escuchando.
Cuando llegues a los 30 todo empieza a cambiar. Conoces la terapia, no sales a rumbear. Ven charla con nosotros que ya va a comenzar. Coqueto y próspero. El podcast.
Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Coqueto y Próspero. Vamos a hacer como que no sabemos que nos vimos hace 5 minutos.
Como si no hubiera visto el capítulo hace un par de semanas.
Exacto. Entonces estamos acá con nuestro invitado super mega recontra especial, Johnny Carmonas. Otra vez, bienvenidos nuevamente a nuestros podcast.
¡Oli, oli, oli!
Es que yo quiero que sepan que cuando hicimos la... Cuando estábamos diciendo como, ay no, que nos sonábamos, que mirar las películas. Y cuando Johnny dijo que se montaban las dos, yo le dije a Mario como, de una, ¿no? Y era como, pues, como perdernos este... Y además porque algo que me pareció muy chévere que tú nos dijiste fue como, no, pues esas joyas. Y siento que fue porque escogimos dos muy buenas películas para hacerle reseña en estos dos capítulos.
Pues mira, dos clásicos que además te voy a decir que yo he navegado y he aprendido a colocar la energía adversa que me genera la ignorancia de la cultura pop. Ay, no sé por qué. Hay un ejercicio reciente en Twitter que dice First drag queen that you fell in love, ¿no? Y entonces ponen 4 fotografías. Y yo he visto cada cosa que digo, chico, o sea, yo he visto fotos de gente que pone Violet Chachki.
Ajá.
O Bob the drag queen. Y digo, está bien, pero si tu primer draga que te llamó la atención es Violet Chachki, o tienes 15 años, o no eres muy... Lleno. O eres muy analfabeta de tu historia drag, pop, J de la vida, ¿no? O sea, entonces, el viajar a Paris is Burning o viajar a la peli que nos toca hoy, pues es un poco como decir, oigan, hubo un montón de cosas antes, ¿no? O sea, no manches, ¿no? Entonces, por eso dije joyas, porque incluso...
Tal cual, ¿no? Y mira que de hecho, Mario Alexander y yo tenemos otro proyecto que se llama Let's Get Educated, que es un proyecto que tenemos hace ya un par de años, en el que hablamos de eso, hablamos de historia LGBT, porque nació en mí después de una relación tóxica en donde tuve un novio súper heteronormado que me hizo sentir como avergonzado, como de yo ser tan orgullosamente gay, que yo dije como... Yo no me tengo que avergonzar de esto, sino tenemos la responsabilidad de reconocer nuestra historia. Y con esa serie lo que nosotros hacemos es hablar de historia, y creo que también con Crispeteando es lo que queremos, como expandir eso a otro lugar, y es como hablar de nuestras historias y sobre todo visitar el pasado y ver como estas películas, estas, como tú dices, como lo que existió antes y lo que... como mencionabas en el capítulo anterior, como lo que pavimentó el camino por el que estamos andando y por el que estamos como peleando y cada vez exigiendo más, y se nos olvida un poco como la historia, y que la historia del LGBT es muy reciente, que eso es lo más triste, que a la gente se le olvida, que nuestra historia es una historia más bien reciente y la damos por sentada.
Completamente, la verdad. No, Mario, dinos.
No, que ya iba como... Porque nos estamos yendo un poquito hacia adelante.
Me encanta, sí, Mario, todo como, mire, se me callan y vamos a hablar de la película.
Sí, no. Por lo menos, para que la gente sepa de qué vamos a hablar, en el capítulo de hoy vamos a hablar de una de las películas más geniales de nuestra cultura LGBTIQ+, que se llama To Wonfu, Thanks for Everything, Julie Newmar. Me gusta mucho más el nombre en inglés que en español, porque en español se llama Reinas o Reyes, y es como...
Bueno, y eso que no hemos investigado, déjame investigar.
¿Cómo se llama en España?
En España seguramente se llama...
En la historia de Bohème, y sí, no, como dos travestis no. En un carro yendo a California. Se llama
no,
así.
Estoy te voy a decir,
se llama. Dos travestis y un reinado se llama.
Te voy a decir el ejemplo más chistoso de cómo derivamos unos nombres terribles luego. Hay una peli del 59 que se llama Some Like It Hot, con mi Marilyn Monroe. y en donde Jack Lemmon y el papá de Jamie Lee Curtis, que se llama Something Curtis, ahorita se me fue el nombre, pero se apellida Curtis, hacen de dos músicos que, huyendo de la mafia de los 20s, se refugian en una banda de músicas, señoritas todas, y se travisten y se hacen pasar por dos, una violonchelista y otra trompetista, ¿no? Entonces es muy divertida la película y de ahí se deriva un gran musical que se llama Sugar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Some Like It Hot en México se llama Dos Evas y una
Adán.
O no, una Eva y dos Adanes o algo así se llama. Pero en España, ay, es que en España, se llama Con Faldas y a lo Loco.
Ay, no, ¿por qué? Miren, allá, yo, ¿qué hacen todo eso tan horrible?
Yo me enteré este fin de semana que ¿Dónde están las rubias?, que es White Chicks, se llama en España Dos Rubias de Pelo en Pecho.
¡Ah, qué belleza!
Maravilloso.
Allá, allá yo siento que en España es como otro planeta.
Es que les ponen luego unos nombres que sí dices.
No,
sí.
Yo tengo que ver Drag Race España con subtítulos. O sea, yo para poder ver Drag Race España...
Ay, no seas... Ay,
no, sí. Sí, porque yo no entiendo lo que es. A veces cuando hablan muy rápido o como las cosas como las dicen, yo no las entiendo. Entonces yo necesito...
Bueno, es que te voy a decir algo. Eso también depende de cuánto cine español has estado expuesto.
Muy poco.
Es que mira, aquí tienes Julia. Ya. Les voy a decir algo. Si quieren alguien que ha visto toda la filmografía de Almodóvar, aquí estoy. El día que quieran, platicamos también. Entonces yo como me sé todas las de Almodóvar.
Esto.
Y hasta te recreo escenas de Almodóvar. Entonces sí, a mí el español de España no me es tan ajeno. Entonces yo no tengo tanto problema en checar eso. Pero sí.
Pero mira que... O sea, pues yo tampoco es que haya visto mucho cine español, pero me gustan una que otra película de eso, porque me parece que tienen un buen cine de suspenso, entonces veo como más eso que otra cosa. Pero ya cuando tú estás como en el slang gay de allá, ya es muy diferente. Ellos ya hablan cosas que lo que dice como yo no entiendo. O sea, yo no es que me vea Drag Race España, pero lo poco que he visto como que también a veces digo como... Siento que me debería estar riendo o esto debería ser entretenido para mí, pero no entiendo.
Pues mire, la verdad, pero bueno, el tema es que no nos vayan más lejos también.
Sí, yo estaba diciendo, venga.
Hay que regresar. Bueno, entonces, la película debería de llamarse en español A One Fu, gracias por todo, Julie Newmar. Y esto simplemente es porque pues hay... uno de nuestros protagonistas es muy fan de Julie Newmar y va a un restaurante de comida asiática cuyo propietario es Wong Fu y literal se roba la fotografía de Julie Newmar autografiada y el autógrafo dice así: para Wong Fu, gracias por todo, Julie Newmar. O sea, ese es el tema.
Es,
no hay más.
Es fabuloso ese nombre y yo creo que ya hemos hablado un poco de todo y no hemos mencionado de pronto que ¿de qué se trata la película para los que no la han visto?
Esta película... Bueno, es de 1995, primero.
Antes de eso, voy a dar un dato curioso de esa película. Venga. Esa película salió un año después que Priscilla, Queen of the Desert.
Yes.
Y de hecho fue, o sea, como que en un principio como que la gente dijo como, esto es el remake... estadounidense.
De Priscilla,
porque...
Sí fui, Priscilla. Y por eso no la vi al principio, y me condeno y me acuso.
Ah, como pues, que tú dijiste, no la voy a ver porque es del remake.
El plot es muy similar, o sea, es como tres drag queens en la carretera, una es en un bus y otra en un Cadillac. Pero ya cuando uno ve la historia y como que ve los personajes y todo eso, sí.
Son dos cosas totalmente.
Bueno, pues... Hay un par de arquetipos en los personajes en donde efectivamente en ambas historias, en estos tríos, o sea, podríamos ser nosotros tres, por ejemplo. Uh-huh.
Desde Chichis.
Siempre la draga más chiquita. La draga chiquita es la draga imprudente, es la draga rebelde, es la draga de muchas cosas. Y hay una draga más centrada y hay una draga más como senior, ¿no?
Es que es como, yo siento que en ambas películas pasa lo mismo, es como que sin querer ser así, hay un papá, una mamá y un hijo.
Sí, o sea, pensemos que es un coming of age, un poco, para una draga. O sea, es estas historias de desarrollo. Pero bueno, también es como se establecen lazos familiares, de apoyo, redes que contienen, desde, pues, las inestabilidades emocionales que existían en los 80 y en los 90, que no estaban las personas tan capacitadas como para arroparse de maneras menos violentas. Porque también mucho de lo que aparece en las películas son tratamientos muy, pues, forcejeados, ¿no? Y mucho grito y mucha cosa, ¿no? Pero sí, yo debo de decir que no la vi al principio, recién, porque pensé eso. Dije, ah, ya me hicieron el remake de Priscilla, y Priscilla es una joya, y esto es un insulto.
Y no la voy a ver.
Buen rato.
Sí, mira.
Radical, horrible, a los 15 años.
Ay, no, a los 15 años tenías, en el 95.
En el 95 tenía 15 años, entonces sí, muy mal yo.
Porque, bueno, para quienes nos están escuchando y no la han visto, esta película, como ya dijo Mario, sigue a tres. O sea, si se sitúan los dos plotlines, podrían ser como muy, muy similares, como siguen a tres travestis que están haciendo un viaje en carretera. Pero pues los viajes en carretera son con dos propósitos diferentes, porque en Tu Woku seguimos a Vida Bohème y a Noxima Jackson y a
Chichi Rodríguez.
Que después de haber empatado en un reinado, las dos principales, Vida Bohème y Noxima Jackson, tienen que ir a participar como en la nacional, California, y pues ellas van a ir hasta allá y deciden hacer el viaje en carro. Y antes de eso se encuentran a la que pierde el reinado y hace un show, que es un actor colombiano. Ustedes no saben lo mucho que a mí me marcó que yo le guisa sea colombiano y sea Chichi Rodríguez. Y deciden hacer el viaje ellas dos, que ahí es una parte que me encanta. Yo creo que yo cito un montón, que es como: "Little boy drag, why are you crying?" Es como una de las frases como más icónicas de
Noxima.
De Noxima. Es Noxima.
Ahora,
Noxima.
Es importante también decirles que tanto en Priscilla como en Tu Wanfu, los actores son hombres cis, que están haciendo, bueno, de drag queens, pero además son actores que vienen de éxitos taquilleros hipermasculinos. O sea, uno es Patrick Swayze, que viene de Dirty Dancing y de Ghost, La Sombra del Amor. O sea, el galán estadounidense del momento en drag. Y el otro es Wesley Snipes, que es el rey de los golpes y de la acción y de todo. Y entonces viene a meterse en drag. O sea,
pero mira que, por ejemplo, lo de Patrick Swayze, él decide aceptar el papel precisamente porque, como él fue bailarín de ballet también, a él le hacían mucho bullying. Entonces él dijo, leyó el guión y dijo, como, ay, sí, me gusta, voy a hacerlo porque me siento identificado.
No, y además, imagínense si hoy todavía les da rollo despojarse de su masculinidad acartonada a ciertos actores. Imagínense en los 90 el paso, pues, atrevido que fue tanto de Patrick Swayze como de Wesley Snipes, también de John Leguizamo, porque John Leguizamo estuvo, bueno, un año después fue Mercucho en... Teobaldo en Romeo y Julieta, la de Leonardo DiCaprio y Claire Danes.
Ah, sí, sí, sí.
Dirigida por el fabuloso Baz Luhrmann. Entonces, son actores cis hetero, machines, ¿no? O sea, ahora sí que... Y estos de repente en drag, despojados de muchas cosas. Bueno, lo que la corporalidad les permite, porque Noxima Jackson sigue siendo...
Pero igual.
Con los encima.
Pero igual.
O sea, yo siento que... yo siento que lo representan muy bien. O sea, no se ve caricaturesco.
No, ni incómodos ni nada. O sea, ellos dijeron, mira, ya estoy con medias, ya estoy con tacones, listo, lo voy a hacer, ¿no? O sea, vamos a jotearles a Bros. Bueno.
Y ahí hay algo muy interesante, que es que de los looks, que yo creo que también lo mencionamos ahorita en Paris is Burning, y ahora con esto es, si ustedes no han visto Tu Wanfu y la ven ahora, y ustedes son fans de Drag Race, van a encontrar muchas referencias de Tu Wanfu en Drag Race. Y de hecho, una de las más icónicas para mí es que, como Tu Wanfu empieza con un empate entre Vida Bohème y Noxima, cuando en All Stars empataron Trinity Etoque y Monet Exchange, y ellas vuelven en All Stars 5 a entregar la corona, lo hacen vestidas de vida bohemia, Noxima Jackson. Ajá, y eso para sí. mí fue como...
Pues es oh que es cultura... es que miren, si el mundo... O sea, nos hemos alimentado mucho de Estados Unidos, entonces tendríamos que tenerlo claro. Pero ahí es la mera mata, digamos, ¿no? Ahí están cortando los plátanos del árbol. Entonces, digo... Selena Stiris también acaba de acudir a la reunión
de la chichi
en el look de chichi final, ¿no? Entonces, y además quien entrega la corona es nada más que RuPaul en esa película.
Y dentro de las participantes que están ahí en esa premiación está también Lady Bonnie.
Pura legend, only legends. Thank you very much.
Y RuPaul está en su icónico look de las alas, ¿no? Con el que entrega la corona es el que...
No, trae este que tiene como los colores y las estrellas, o sea, es como...
Ah, es de la bandera, sí.
It's a very patriotic look.
Pues RuPaul es muy... RuPaul, que en el capítulo anterior dijimos que no íbamos a juzgar tanto a RuPaul. La única cosa por la que yo juzgo a RuPaul es que sea tan como... Soy estadounidense.
Bueno, dije, pues a ver, o sea... Hay gente de Colombia que es muy Colombia, hay gente de México que es muy México, o sea, ¿no? Yo siento que está... Incluso, por ejemplo, la temporada que tocó la votación, que fue la temporada de
la
12, que toda la temática era Vote for America.
No, era
I am American. Pero, okay, ¿sabes qué? A mí me da un poco de, no voy a decir envidia, pero yo no sé en Colombia, pero en México los símbolos patrios están... resguardados por una vitrina y no podemos tocarlos, o sea, no podemos traer un bikini de la bandera de México, no podemos traer cosas así como en Estados Unidos sí sucede. Yo siento que los de Estados Unidos se mezclan mucho más de maneras más lúdicas o más orgánicas con sus símbolos y viven más este proud American que luego en México, no sé, en Colombia, pero a mí luego sí me da como un poco de envidia ver a una Miley Cyrus cantando Party in America in USA con una bandera enorme atrás, ¿sabes? O sea, como...
Oye, sí, porque justo aprovecha, saliéndonos un poco del tema y ahorita volvemos rápido, porque ya si tú dijiste eso, me acabas de resolver una duda y es que recuerdo en un capítulo de La Más Draga cuando Zipper se hizo un look y todo el tiempo le blurreaban el águila con la serpiente. Sí. ¿Es por eso?
Sí, claro, porque... Porque es el escudo nacional. Mira, los símbolos patrios, hay varios, pero los más importantes son el escudo, la bandera y el himno nacional. Entonces, ninguno de esos tres los puedes usar en cuestiones que no sean eventos oficiales y en órganos oficiales. Incluso en el periodo de un presidente que se apellida Fox, que fue del 2000 al 2006, él decidió que quería que el águila completo... como cortarlo a la mitad por un listón y usarlo como logo de todas las dependencias de gobierno.
No saben el escándalo.
Escándalo de... ¿En
serio?
Sí, como de dependencias queriendo demandar al propio presidente por haber como roto los símbolos patrios, ¿no? Entonces, sí, lo de Cifer, que, ojo, o sea, Cifer yo se lo tomé como con... O sea,
no sabía.
Con amor, obviamente... Pero si hay un tema de tú no puedes usar el escudo nacional así, nada más, ¿no? Es un tema ahí como... Entonces les digo, no sé en Colombia cómo está la cosa, si ustedes también tienen tantas restricciones.
No, acá no es tan... O sea, no. La gente... O sea, yo siento que igual en Colombia acá somos como muy también como...
Somos colombianos, sí.
Pero como que sí somos un poquito más laxos en eso. Yo siento que la gente le tiene más cosa como a los monumentos, a las estatuas. Y a los símbolos patrios.
Y a la bandera. Yo creo que lo que más es a la bandera. O sea, la bandera es algo que yo en los últimos años que han habido manifestaciones acá, como una forma de representar algo, es quemar banderas. Y eso a la derecha del país, como que
bueno.
Los pone como así en las greñas. Pero bueno, volviendo.
Es que belleza que usan greñas, ustedes saben.
Ay, lo que pasa es que yo ya estoy mexicanizado. O sea, yo consumir tanto La Más Draga.
Todo greñas también es de nosotros.
Y yo tampoco.
Es también.
Pero bueno, si consumen, pero bueno. Por ejemplo, sobre todo La Más Draga, pues sí, tienen mucho mexicanismo por ahí.
Yo consumo demasiado México. Por eso cuando fui allá fue como muy fácil comer.
Mi casa.
Tal cual, literal. Pero bueno.
Pero regresando a lo que les decía de los machotes estos, ajá, un poco con Priscila, la reina del desierto, uno, que es el que personifica a la mujer trans mayor, uh-huh, él viene de hacer el villano de una peli de Superman.
Uh-huh. Sí.
O sea, es una cosa... y Hugo Weaving, que es el, digamos que la drag protagonista, después se va a convertir en el agente Smith de Matrix.
Yo haciendo la revisión, yo comí, no yo, sabía.
Yo haciendo la revisión de Priscila, al final de decirme, como tú sí te diste cuenta que es el agente Smith de Matrix. Y yo le dije, ¿es el qué?
¿What?
Es como tú acabas de hacerme caer en cuenta que la protagonista de Romeo y Julieta es Claire Danes. O Claire, sea,
claro.
Y hasta el día de hoy, o sea, como que hice la asociación y no era consciente de eso.
Lo que pasa es que hubo un tiempo, digo, sigue siendo muy bonito, pero hubo un tiempo que Leonardo DiCaprio era tan hegemónicamente hermoso que no había muchachita que le pusieras al lado que lo pudiera eclipsar. Entonces le pusieron a Claire Danes ahí y tú ni te acuerdas de Claire Danes. Es Leo DiCaprio ahí llorando, ¿no? Y luego le ponen a Kate Winslet en Titanic y también dices, ¿esta qué? No, ahí, ¿no? Entonces es un tema ahí rarito, pero bueno. Creo yo que ambas son estas road trips, pero si ya en esencia son diferentes, tienen tratamientos diferentes, y pero creo que, digo, a los recursos del 95, a la narrativa del 95, lo que estaba vigente, porque esto... lo trato mucho con mis alumnos. Yo siempre les digo, miren, dejemos de hablar en está bien o está mal. Hablemos de está vigente o está caduco, porque esa es la realidad. O sea, el ponernos a decir que está bien y que está mal es un juicio de valor que nos podemos enfrascar en horas y horas de discusiones. Al contrario, si decimos está vigente o está caduco, pues sí habla de cosas que no pasaron la factura del tiempo correctamente o airosamente, ¿no? Entonces... creo yo que la película se mantiene en un estado semivigente, o sea, no hay cosas como tan... o quizá mis sensores no lo han visto, ustedes no sé si sepa,
no, igual,
algo como demasiado escandaloso.
Igual que yo siento también que es muy diferente, por ejemplo, el capítulo anterior, que fue de un documental que uno sí siente que debe ser un poquito más, entre, no sé si la palabra correcta sea solemne, precisamente porque los temas son serios y todo, a pesar de que haya como sus tintes cómicos por ahí. Pero pues es que esta película sí es una comedia.
Sí.
Uh-huh. Exacto.
Es como que tampoco uno puede ponerse tan estricto de que...
no, es que tienen que...
sí, es mirar las cosas con los con como lo que dice Johnny, es con la mirada en la época en la que se hicieron. Porque pues podemos entrar a no sé, las escenas en las que el personaje de en la escena pues que genera el conflicto, que es cuando el policía las detiene y que Vida Bohemia Vega, pues es una escena que al día de hoy es como problemática, porque pero pues no la podemos mirar con eso. Hay algo que yo quería decir, que es como lo que más me parece curioso de Tu Wong Fu, es que Tu Wong Fu habla de que son, pues, son drag y que están haciendo. Y es como, ¿por qué carajos tres drag queens, sabiendo lo cansado, lo difícil y lo hartante que es hacer drag, deciden hacer un viaje en carro, trepadas?
En drag, marichón.
O sea, es como... ¿por qué carajos se fueron trepadas? Pero obviamente es como por el recurso que usa la película y un poco esto. Entonces sí, y yo creo que como yo las diferenciaría, nosotros con Mario cuando hicimos la revisión de Priscila, hablábamos de que Priscila es un poco un viaje interno, porque es como el camino, el viaje que ellas tres hacen está representado como es un viaje interno que hacen como descubriendo cosas de cada una. Mientras que yo siento que Tu Wong Fu es un viaje externo, porque es más bien el impacto que ellas tres causan en esta pequeña comunidad a donde llegan, que está como tan heteronormada, que está tan golpeada por la masculinidad, que está tan golpeada como por ciertas cosas, y es más bien el impacto de estas tres personas llenas como de esta magia que esconde el drag, que logran tener ahí. Yo creo que esa sería como la diferencia en la que yo ubicaría a las dos películas.
Sí, es verdad porque incluso en el impacto que crean en esta señora a la que el marido la maltrata y todo, que también por eso es que pues nos vemos ahí.
Es que, por ejemplo, esa escena en la que ellas, en las que las drags como que travisten a todo el pueblo, es una escena para mí como muy poderosa, porque es como, yo se lo he dicho a Mario mucho, que es como el poder de vestirse, ¿no? El poder de expresarse a través de la ropa, y que la ropa es nada más como una extensión de nuestra personalidad. Y ver como un poco como eso representa eso, como le dan vida a unas mujeres que estaban como oprimidas a través de eso, como de verse lindas, de verse de una manera. Y en el caso de la mujer que es violentada, como también le dan esta oportunidad como de volver a encontrarse y como encontrar la fuerza para alejarse de esta situación en la que está.
Ahora, creo que también es muy bello, vuelvo a repetir, con los elementos narrativos del 95, el que bueno, en Estados Unidos le llaman Middle America, que también hay un término bien complicado que le llaman Flyover States, ¿no? Porque se supone que son los estados que están entre volar entre Los Ángeles y Nueva York. Por eso le llaman Flyover States. Pero el Middle America, pues es igual, es lo que está en medio, ¿no? Que se supone que estereotípicamente son los estados más, o más bien menos vanguardistas o menos echados para adelante, diríamos. Entonces, se lleva esta vida llena de prejuicios, de candados, de trabas, de muchas cosas. Entonces, me parece muy, incluso como Disney casi, que llegan estas como tres hadas o estos tres seres mágicos a traer felicidad, a liberar al pueblo, a dotarlo de empoderamiento, de decirle, tú también puedes ser quien tú quieras, ¿no? O sea, quizá no quieres hacer drag, pero sí puedes salir de este cascarón y florecer, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo que hace que la película siga siendo una película valiosa y una película que podríamos retomar y tener ese mensaje hoy. Porque desafortunadamente, digo, no solamente en Estados Unidos, sino los sectores más conservadores de toda Latinoamérica, quieren seguir teniéndonos en esa oscuridad, en esa alineación, en esa uniformidad. Entonces, es sumamente importante el que el drag, si no es que vayamos todas las personas a hacer drag, el drag sí sirva como esta chispa que encienda en nosotros estas ganas de ser diferentes, de estas ganas de ser únicos, de estas ganas de ser festivos, ser creativos, ¿no? Entonces, a mí yo creo que eso es lo más importante de esta película, cómo dejan a este pueblo, ¿no?
Y que yo creo que, digamos, habla, ya que con eso que tú estás diciendo, yo miro el panel de que los que estamos acá, y yo siento que el drag a nosotros tres nos ha tocado de una manera que nos ha, si no cambiado la vida, al menos impulsado y llevado a otro lado. Mario Alexander, tú haces drag, el amor y la pasión que yo siento por el drag, que yo creo que me puedo comparar contigo, Johnny, un poco como ese amor que existe por el arte del drag. Y es como ahora, y sobre todo es un poco atemorizante lo que está pasando en Estados Unidos con todas estas leyes en contra del drag, que es simplemente como una parte más de lo performático y del arte, porque a mí lo que me da miedo es que nosotros como Latinoamérica nos encanta copiarnos todos de Estados Unidos, ¿no? Entonces me da un poco de miedo, y un poco es mucho, que todo lo que está pasando, porque yo ya lo empiezo a ver sangrando un poco acá en Latinoamérica.
No te vayas más lejos. Hay un imbécil exdiputado en el norte de México, en Nuevo León, que ya, o sea, él ya presumió que está poniendo, o sea, que está haciendo espejo y que quiere proponer la misma ley de prohibición en Nuevo León, al menos.
Y en Monterrey, que es el lugar más importante, como el epicentro del drag en México, ¿no?
Pues del norte, digamos que del norte.
Tú todo CDMX
primero. Porque México son 2 millones de kilómetros cuadrados, entonces sí, del norte. Digamos que Monterrey es la potencia del drag del norte.
No, pero igual, también, o sea, si pasa eso, de ahí para adelante.
No, ya sé, y además, al mismo tiempo, igualito que en Estados Unidos, también él quiere proponer una ley que permita el que tú tengas un arma de manera mucho más fácil, ¿sabes? O sea, porque desafortunadamente esa es la tendencia, o sea, como banear el drag, pero vengan las armas, ¿no? Entonces es como, Dios santo, ¿a dónde vamos, no? Entonces sí es importante que no soltemos porque estos son los espejismos que, a los que nos enfrentamos en la vida hoy, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? O sea, que vivimos en ciudades grandes, ¿no? En Medellín, en Colombia, en Ciudad de México, y que en algún punto nuestra realidad es un poco más holgada, pero eso no quiere decir que haya gente que esté conspirando para restarnos derechos y libertad. Entonces, esta magia que tiene Tu Wan Fu, creo que no deberíamos de soltarla, ¿no?
Y que yo creo que es muy, o sea, es lo, como tú dices, como es vigente lo que hace el drag por el mundo. O sea, porque es tal, o sea, tal cual Tu Wan Fu es la magia que el drag le pone a la magia en la vida, que le pone a la vida de la gente. Yo siento que el drag es un arte que yo respeto tanto, que esa es una de las razones por las cuales yo no hago drag. Porque yo siento que para hacer drag quisiera, o sea, para cuando lo quiera hacer, porque ya es un poco un proyecto de vida de pronto hacerlo de una manera, pero no lo he querido tocar, es porque lo veo tan como algo en serio que me cambió la vida. Yo siento que para mí haber visto Drag Race fue el momento donde yo entendí como mi lugar, mi historia, y ya después abriendo las hojas, como el entendimiento de que el drag no es Drag Race y que es algo más amplio, eso me ha transformado a mí mucho, y que la gente sea tocada por el drag es algo que yo creo que... Y pasa mucho, ¿no? O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos gays, sobre todo muchos gays heteronormados, son... ¡Ay, RuPaul! No sé qué. Pero se ve nunca.
No, siempre dicen, no soy fan del drag, lo siento, o sea... Ajá. Soy el único que...
Soy el único que no...
Ay, sí, ese...
Pero en un capítulo...
Uno ve cada 6 meses.
Pero ve...
Oye, pero a ver, capítulo, porque... Mario, tú haces drag, no sabía.
¿Qué?
Sí, lo que pasa es que...
No he visto ni una sola foto, ¿eh?
Sí, yo tengo ahí en mi... Lo que pasa es que yo igual me tomo muchas fotos, entonces como que todo se va quedando abajo. Pero yo sí... O sea, eso era lo que le iba a decir a Comin. Yo hago drag, pero digamos que yo no siento que sea como... O sea, yo siento que soy como más un entusiasta del drag que una drag. Porque, pues, o sea, yo sé el trabajo que requiere, porque pues como que me he maquillado, me he vestido, me he puesto cosas, pero como que yo nunca he hecho un show, no he preparado un show como tan grande como los que hacen otras drags, entonces como que yo sí lo...
Me has presentado como 3 veces como Nintendo, cállate.
Sí, pero me hago un poquito más al lado porque siento...
¿Cómo te llamas?
Super Nintendo.
Amo. Mira... Te entiendo mucho porque, por ejemplo, yo soy alguien que visita el drag una vez o 2 veces al año, ya sea en Halloween o así. Siento que es un lugar divertido para mí, para visitar, pero definitivamente no tengo ni las ganas, ni la energía, ni nada como para apostar, estar, ¿no? Sostener un show y muchas cosas. Y además en mi caso... particular, yo siento que el drag muchas veces, la mayoría, se convierte como en un vehículo de comunicación, ¿no? O sea, como que hay gente que visita el drag y a través del drag es que dice cosas y se empodera y muchas cosas. Quizá yo vivo este como drag todo el día, todo el tiempo, entonces siento que no necesito como visitar otra cosa para poder decir lo que siento y lo que
pienso. Sí, no, y yo siento que en esa parte los tres podemos como identificarnos un poco, porque a mí también me pasó lo mismo con el drag. O sea, digamos que yo empecé viéndolo porque de hecho Comi fue como mi mamá drag en todo esto. Entonces como que él fue el que me llevó primero a un show drag. Entonces como que yo empecé a ver como eso que estamos hablando con, para relacionarlo un poquito más con la película, que es la magia de ver eso, o sea, de frente. O sea, cuando tú como que te paras al frente de una drag y ves como la magia que despide, porque yo siento que es eso. Sí, porque, y siento que esa magia viene desde el empoderamiento, como de decir, como, esta persona soy yo y soy capaz de vestirme, de maquillarme así, de hacer este show. Entonces, como que cuando yo vi eso y cuando yo experimenté el drag en mí mismo, fue como que dije, esto lo puedo usar como para catalizar más cosas en mi vida que solamente ser... O sea, que únicamente dedicarme al drag.
Claro. Bueno, y, o sea, mira, yo Halloween pasado fui Dorothy. Y ya, me la pasé muy bien, pero no es algo que quiera volver a hacer en un buen rato, o sea, ¿sabes?
Porque es también mucho tiempo y requiere como una disciplina, un esfuerzo y eso.
Mira, cuando salí en la semifinal de La Más Draga a decir el reto final en Marilyn Monroe, lo gocé mucho, se ve
espectacular, by the way.
Titanic.
Y, pero ya, ¿sabes? O sea, como que digo, ay, no, que no se gaste. Así, poquito, así. Cuenta gotas. Pero está bien, ¿sabes? Creo que en mi caso es más una gracia que una necesidad. Entonces, también respeto mucho que el drag es un espacio de comunicación, de protesta, de muchas cosas que es necesario para muchas personas. Entonces, por eso lo visito de lejos. Pero bueno, ya estamos terminando casi, ¿no? Porque aquí el floor manager, como diría...
Anda, ya nos están diciendo, nos están diciendo.
Oye, en producción, ya está.
El tiempo no perdona. Pero bueno, yo les quiero agradecer mucho que me hayan invitado a jotear un rato con ustedes sobre cine clásico, maravilloso, LGBT. Y cómo podemos retomar ciertos elementos, ¿no? Yo creo que con Paris is Burning podríamos revisar, evaluar y tener muy claros nuestros privilegios para ser empáticos y estar ahí como muy al tanto. Y con Tu Wanfu podríamos tener esta parte de cómo nos da vida el drag, cómo nos da esperanza, cómo nos da luz y cómo nos invita a salir de nuestros cascarones y vivir nuestras realidades.
Fabuloso.
Qué gran conclusión.
Fabuloso. Con eso concluimos. Te damos las gracias, Johnny, por habernos aceptado la invitación. Por acá eres bienvenido siempre que quieras.
Te amamos mucho, sí, señor.
A todos, que gracias por escuchar el podcast. Que no se les olvide seguirnos en Instagram. Estamos como Coqueto y Próspero. En YouTube, seguirnos, activar las notificaciones y compártanselo a un amigo siempre. A mí me encuentran en Twitter como Comino-Gómez y en Instagram y en TikTok como Comino-Gómez.
Así es, a mí me pueden encontrar como el de las gafas grandes en múltiples redes sociales, incluyendo Twitter, Twitch, Instagram y Facebook, no porque eso es de tías, pero sí.
Y a Johnny le encontramos en sus redes como...
@ Johnny Carmona en Twitter y en Instagram. Y por ahí hay un TikTok, pero la verdad es que tiene mucho polvo todavía. Pero bueno, ahí búsquenle.
Gracias. Y para que esto fue, si quieren ver Tu Wanfu, Thanks for Everything, Julie Newmar, está en Amazon Prime para que vengan y lo vean. O si no, también pueden ir a su fuente de piratería confiable, draglatino.com.
Según yo, está. Mira, yo la compré, cuando la compré en 39 pesos, que son como... como $2.
Pero tú la compraste cuando salió, no se vale.
No, espérate, la acabo de comprar en iTunes. Y está como en $2 o algo así, está muy barata.
Para que vayan y la vean, porque es un clasicazo, y nos cuenten cómo les pareció, nos dejen en sus comentarios qué película les gustaría que revisáramos y crispeteando, y nos vemos en el próximo capítulo.
Y sin nada más que decir, besitos de tres para todos.
No.